Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema Atrévete a evangelizar. La palabra de Dios nos es muy clara y precisa en cuanto a nuestras responsabilidades que tenemos nosotros que hacer. No obstante, el Señor nos viene a recordar una vez más lo que concierne a la gran comisión. Fue dada en un principio a los 11 discípulos que se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero entre ellos algunos dudaban de ver a Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. En otras palabras, a donde Jesús los había enviado, no solamente ellos se tenían que quedar en ese lugar, sino que ellos tenían que trascender fronteras, llevando en sus corazones el mensaje de la gran comisión, hablar de Jesucristo y hacer discípulos a todas las naciones. Pues bueno, nosotros en este país principalmente habemos de todas nacionalidades que hay en la tierra. Y es imposible que cada uno de nosotros de manera general hagamos discípulos a una nación, porque dentro de cada nación no todos escuchan la voz del Evangelio. Cuando digo que no escuchan es que no creen, no obedecen. Sin embargo, no por esa razón nosotros vamos a dejar de predicar la bendita palabra de Dios. En nosotros está la responsabilidad de hablar, de predicar la palabra de Dios. El resultado es del Señor, dependiendo de cada corazón que esté dispuesto a obedecer o rechazar la palabra. Hacer discípulos no es una tarea fácil, pero tampoco difícil. En el Señor se puede, y por esa razón el Señor nos ha dado la autoridad, nos ha dado el conocimiento, todas las herramientas Él ha puesto en nuestras manos para que en su nombre nosotros hablemos de un Cristo que resucitó, de un Cristo que sana, de un Cristo que prometió volver por su pueblo. Hacer discípulos comienza con hablarle a aquel que no conoce del Señor. Evangelizar no solamente es precisamente tirarse a las calles y hablar del glorioso Evangelio. Claro, por ahí comenzamos. Y es algo muy importante que nosotros no debemos dejar de hacer. Ahí radica nuestro mayor trabajo, por ahí comenzamos. Porque la iglesia de Jesucristo es los llamados de afuera. Y la iglesia de Jesucristo está lista para el acontecimiento final. Sin embargo, mientras ello sucede, nosotros tenemos que ejercer, llevar la gran comisión como embajadores de Cristo. Por lo regular, Cada día se hace un poco, en cierta manera, más difícil hablar de la palabra de Dios. Suceden que se está enseñando. Digo que se está enseñando porque no es por mi persona ni de aquí, sino que desafortunadamente están surgiendo tantas falsas enseñanzas que algunos que creían en el verdadero evangelio de Jesucristo han dejado de creer. Otros que no conocían al Señor, en lugar de traerlos a la luz, cayeron en malas manos y hoy están más perdidos. Van en una falsa enseñanza, pero nosotros, que el Señor por su infinita misericordia nos ha dado el conocimiento de la luz de quien es Jesucristo, tenemos nosotros que anunciar que Cristo salva, sana y viene. Muchas personas andan desesperadas, corriendo por aquí, corriendo por allá, que vamos al trabajo, que llevan al niño a la escuela, que vienen por aquí, que no hay tiempo, en cierta manera. Y uno tiene que ser sabio. Hay veces que no da tiempo ni de entregarle lo que llamamos el folleto y decirle: Cristo te ama. Pero nosotros tenemos que ser sabios para movernos, hermanos. Así como la serpiente se mueve con astucia, nosotros tenemos que ser mansos y humildes y astutos para saber en qué momento vamos a hablar del evangelio. Es un grave error que nosotros caigamos en una confrontación queriendo quitar de su mente y de su corazón los falsos ídolos, de lo cual a la mayoría de nosotros Cristo de ahí nos sacó. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicar de Jesucristo. Jesucristo es todo en nosotros. No estamos llamados a debatir, estamos llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación. Tenemos que comenzar a enseñarle de Cristo. No considero correcto hablarle a una persona de temas escatológicos y por aquí, por allá, en profundidades, cuando esa persona todavía no es ni un niño espiritual. Solamente hablarle de Cristo, que le ama, que murió por él, que lo quiere salvar, cambiar, que tiene un propósito para su vida. Solamente por ahí se comienza. ¿Cuán difícil es que una vida llegue a la casa de Dios, una vida que no conoce al Señor? Si nosotros, que conociendo la bendita palabra de Dios, que ya llevamos tiempo en el evangelio, a veces nos pesan los pies para venir a adorarle, con mayor razón aquellas personas se les hace difícil. Pero aún así el Espíritu Santo se sigue moviendo, porque a veces ni nosotros les hablamos de Cristo, pero ellos llegan. En algún momento estoy seguro que alguien le habló de la palabra de Dios. Unos siembran, otros cosechan. La gloria sea para el Señor. Hacer discípulo es aquel creyente que tiene que crecer en el evangelio. Cuando la vida llega al camino del Señor, tenemos que seguir ejerciendo la gran comisión. Darle el saludo, motivarle a que vuelva a la casa de Dios, darle el seguimiento a esa persona, haya aceptado a Cristo o no haya aceptado, tiene que darle un seguimiento. Porque no es usted, es el amor de Cristo en usted hacia Él. Entonces Cristo mandó y le dijo hacer discípulos a todas las naciones. Y el discípulo tiene que crecer en conocimiento, en sabiduría, en una relación personal con el Señor. ¿Y quién lo va a enseñar? Nosotros. No es el pastor precisamente, ni el maestro, ni ningún líder. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Entonces, ahí continúa el proceso de la evangelización. No solamente de que fui a la calle y hablé de Cristo y ya me voy a sentar. Ya cumplí, Señor. ¡No! En el camino del Señor el trabajo nunca termina. Por eso aquí no hay descanso. Espiritualmente no hay descanso. En pocas palabras, tenemos nosotros que estar siempre en acción, poniendo la fe en acción. Y vienen el discípulo y le va uno a seguir enseñando. Por lo regular, algunos no saben ubicar los libros en la Biblia. Y tenemos que ser sabios, no esperar precisamente una instrucción del pastor, del diácono, que me digan, no, pues voy y me la acerco para ubicarle. No, yo para qué, no. Seamos sabios. Y ver si la hermana no puede, se la acerca la dama. ¿Le puedo ayudar en algo? Ah, aquí está la cita, yo le ayudo. Ser sabio. Y de esa manera se va comenzando una relación, una amistad. ¿Qué estás haciendo? Ganármelo para Cristo. Hacer un discípulo en él o en ella. Y ahí va todo haciéndose con ósculo santo. Pero también tenemos que saber respetar la distancia, porque hay personas que no les gusta. Por eso nosotros tenemos que movernos en el Espíritu y no en la carne, porque en la carne echamos todo a perder, pero en el Espíritu hay presencia de Dios y los resultados son grandiosos para el Señor. No debemos nosotros en ninguna manera quedarnos tranquilos. Yo vine a adorar a Dios, perfecto. Pero tenemos que caer en la empatía, menguar, para que aquel que no conoce del Señor o aquel que está débil en la fe, crezca. Y decirle, hermano, véngase, ánimo, todavía se puede en el Señor. Pero si no tengo esa empatía, es decir, esa misericordia, del amor del Señor en mí, salgo tan desesperado que apenas está despidiéndose el culto y voy diciendo por allá el amén, a excepción de los que tienen que salir temprano por causa de trabajo o alguna emergencia. Pero nada más, porque sí, eso es falta de respeto a Dios. Nosotros tenemos que irnos hasta que el culto se termina. Entonces, tenemos que formar buenos discípulos, porque los discípulos que Cristo formó sirvieron para evangelizar. Se debe de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros no vamos a bautizarlos. No. Para eso hay un pastor que el Señor ha puesto. Pero en dado caso, si usted está ejerciendo la gran comisión, digamos como evangelista o misionero, misionera, y allá el pastor le dice a usted, bautízalos. Usted tiene que estar preparado. Bautizarlos, sumergidos, no rociados, como algunos dicen, o acostumbran, o mal enseñan. La Biblia nos dice en el nombre del Padre, Cristo fue sumergido en el río Jordán. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí la gran diferencia. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, para ser un verdadero discípulo, hay que saber guardar la palabra de Dios. Hay que permanecer en ella. Y permanecer en la palabra de Dios significa obedecerla, tenerla presente todo el tiempo. Tenerla presente principalmente cuando se presenta aquellas grandes pruebas, aquellas grandes tentaciones, y decirle no al pecado porque Cristo mora en mí. La palabra tiene que estar presente en nuestra mente. La sangre de Cristo tiene que correr por todo nuestro ser. Ese es el verdadero discípulo de Cristo. Y de esos discípulos el Señor quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Por esa razón tenemos que enseñar con la palabra. Tenemos que enseñar con el ejemplo. Lo que se predique se tiene que practicar. No puedo yo estar enseñando una cosa y practicando otra. Sería un falso. Y así está el mundo, lleno de falsedades. Y tristemente, dentro de algunas congregaciones también hay hermanos falsos, mentirosos, que le enseñan o aprueban. Pues todo el mundo lo hace. ¿Qué tanto es tantito? Eso no le agrada a Dios. El verdadero discípulo de Jesucristo se mantiene fiel a la bendita palabra de Dios. Por eso Él dice que guarde mi palabra. El Señor viene por una iglesia que sepa guardar su palabra. No por el que tenga el conocimiento. El Señor viene por una iglesia, no por una congregación. Vamos a ocuparnos en seguir formando parte de esa iglesia de Jesucristo. Si alguien considera que no es parte de la iglesia de Jesucristo, acepte a Cristo. Métase más con el Señor, para que sea un verdadero discípulo de Cristo. Algunos están más preocupados en la membresía, en el nombramiento, en la posición. Todo eso está bien, pero Pero lo importante es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y para ello tenemos que vivir en obediencia, en santidad a su bendita palabra de Dios. Vamos al ahí mismo en Juan, capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Ven? Clarito. Amor de Cristo. El verdadero discípulo se identifica por el fruto. Y uno de los frutos es el amor. Por su fruto lo conoceréis, nos dice el Señor. No es por el ministerio, no es por el don, es por el fruto. Así que todo lo demás es muy importante y hay que buscarlo y hacerlo, pero el amor de Cristo tiene que abundar en nosotros. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Estamos hablando lo suficiente de Cristo? ¿Qué es lo que nosotros más hablamos? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Solamente por lo regular, recordamos cuando estábamos en el primer amor, en los primeros días de haber sido convertido, a todo el mundo le hablábamos de Cristo. Ha pasado el tiempo, los años, y no nos atrevemos a hablar de Cristo. Y eso el Señor no le agrada. Tenemos nosotros que estar todo el tiempo enamorados de Jesús. Si nosotros estamos verdaderamente enamorados de Jesús, si de verdad su bendita palabra abunda en nuestros corazones, de la abundancia de nuestro corazón, vamos a hablar. Ahora usted puede saber si la palabra de Dios abunda en usted o no. Si usted no habla de Cristo, si usted no ha evangelizado a alguien de Cristo, pues sinceramente, no abunda la palabra de Dios. Está la palabra de Dios, pero no lo suficiente. Y Cristo quiere que esté lo suficiente, que abunde su bendita palabra. Así como Él dice que abunde en nuestros corazones la paz que Él nos ha dado, quiere que abunde todo. Entonces, por esa razón, algunos de nosotros no nos atrevemos a evangelizar. Y en el evangelio, hermanos, hay que ser atrevidos. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el mundo nosotros éramos muy atrevidos. A todo el mundo le hablábamos. Por todos los lugares nos metíamos. Y ahora en el evangelio no nos atrevemos a hablar de Jesucristo. Ah, me da pena. Ah, ¿qué van a decir? Ah, me da miedo. Entonces, ¿qué clase de hijo de Dios somos? ¿Miedo? Si el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, hay que usar el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿O acaso te avergüenzas del Evangelio? ¿Te avergüenzas de que te digan aleluya? Si es así, estás mal. Pide perdón al Señor y que Él te dé el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder de Dios. ¿Cómo nos atrevemos para hablar de otras cosas que no edifican? De algunas otras cosas que no permanecen, que no son eternas. De eso sí me atrevo a hablar, por aquí, por allá. No tengo ningún problema, soy sociable, me atrevo. Pero tratándose de las cosas de Dios, ahí sí. ¿Puedo yo decir? Me disculpa si alguien hace este negocio, por ejemplo, cremas. Se atreve a vender cremas. Y no tiene pena. Qué bueno, es la forma de ganarse la vida. De algo hay que ganarse la vida. Pero no hablamos de Cristo. Y así, alguna otra persona vende o hace cualquier otra cosa, pero menos hablamos de Cristo. Entonces tiene que abundar la palabra de Dios. Porque sinceramente, si no hablamos de Cristo, es que la palabra de Dios no abunda en el corazón. No abunda, hermanos. Y nos estamos engañando. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18. Dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano, santo. El impío es aquel que no tiene ningún interés por las cosas de Dios, que no tiene ningún respeto por las cosas de Dios. Y si nosotros no le amonestamos, si usted sabe de alguien así y usted no se atreve a decirle, mira, varón, dama, con todo respeto, estás mal. Cristo es la salvación, tienes que arrepentirte, convertirte de tus pecados. Cristo no quiere que te pierdas, Él te ama, Él murió por ti, por nosotros, en la cruz del Calvario para darnos salvación. Si nosotros nos quedamos callados, hay que se lo diga a otro. Entonces, si él se muere sin haberse arrepentido, esa sangre el Señor nos la va a demandar. Es lo que dice. Es algo bien, bien delicado, hermanos. Póngase a pensar usted, si un alma se pierde por causa de mi maldad, por causa de mi vergüenza, por no evangelizarle, decirle, Cristo te ama. No hay a veces necesidad de decirle, hablarle mucho. Pero hay veces que hay necesidad de hablarle mucho. Decirle, Cristo te ama. Quiero orar por usted, qué sé yo. Si nos quedamos callados, ahí después, hay otro. Y se murió. Dice la Biblia. Esa sangre va a demandar el Señor. Dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. O sea, usted, cada uno de nosotros, ya no tenemos nada que ver con el Señor. Se le habló de Cristo. Si no quiso, pues qué pena. Pero ya, Él allá con el Señor. Hemos cumplido la gran comisión. Hermanos, se nos hace muy difícil a nosotros hablarle a nuestra propia familia de Cristo. Se nos hace difícil. Nadie es profeta en su propia tierra. Pero nosotros tenemos que hablarle de Cristo. Yo me atrevo, yo me he atrevido y lo seguiré haciendo con mi familia. Lo bueno es que nomás escuchan. Tengo fe de que un día van a servir al Señor. Tengo fe. Sigo creyendo en la promesa. Mi casa y yo serviremos al Señor. Es una promesa en la cual nosotros tenemos que darle acción. Orar, pero también hay que actuar. Por eso dice la palabra, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Es decir, somos nosotros testigos del poder de Dios, hablando del Evangelio primeramente a la familia, al vecindario, en la ciudad, y si al Señor le place, fuera también de esta frontera. Entonces, no perdamos nosotros de vista la gran responsabilidad que el Señor ha puesto en nuestras manos. Tenemos que atrevernos a hablar de un Cristo de poder. Las almas se están perdiendo. Y nosotros con la palabra en nuestro corazón, con mucha Biblia, pero sin hablar. Conocemos nosotros por la gracia de Dios cuál es los dones espirituales que el Señor nos ha dado. Dice, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Nosotros predicamos de la palabra de Dios. Y también, en su momento, me permites orar, o la persona te dice, conoces, sabes que usted sirve a Cristo, ven, mira, visita a fulano, está en el hospital, mira, en mi casa estoy pasando por este problema. Usted va en el nombre de Jesús y va y le habla de la palabra de Dios. O a veces se han dado situaciones que no necesita uno hablar de la palabra de Dios. Solamente llega uno y a orar. A Dios sea la gloria. Cristo predicó, enseñó y sanó. Nosotros no tenemos que tener temor. Sucedió en un principio de la pandemia, cuando no había vacuna, cuando todo estaba cerrado, lo recuerdo bien. Una familia me llamó para que fuéramos a orar allí en su casa porque su esposo estaba entre la vida y la muerte en el hospital y no conoce al Señor. Y qué bueno que después de tanto buscar, hubo hermanos, un hermano y una hermana que me acompañaron. La señora dijo, vuelvan mañana. Me gustó, gloria a Dios. Volvimos. A los pocos días supimos el Señor hizo el milagro. La persona que estaba en el hospital fue sanada. A Dios sea la gloria. Después en otros hogares, por la gracia de Dios, se abrieron puertas y la presencia de Dios ahí. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que hay que predicar en tiempo y fuera de tiempo. Y lamentablemente muchos de nosotros en tiempo de la pandemia estuvimos callados y escondidos ahí bajo la cueva. Con ese temor. Y Cristo no quiere hombres con miedo. Hombres valientes, sabios, dispuestos y atrevidos. Y tenemos que estar preparados por si alguna cosa mayor pronto pudiese suceder. Pero de todas ellas el Señor nos librará. Ningún mal vendrá sobre su pueblo. protector, nuestro guardador. Alabanza que vive y reina para siempre. Y el Señor, en una de esas, le preguntaba yo, ¿cuándo se va a abrir el templo? ¿Cómo se va a abrir? Y justamente recuerdo que venía yo caminando ahí por la tercera banca, cuando el Señor me habla en mi corazón y me dice, nada malo pasará aquí. Aleluya. Nada malo. A Dios sea la gloria, porque Él nos ha sabido guardar. Él sabe guardar a su pueblo. No obstante, tenemos que mantener ciertas reglas, porque somos un pueblo sabio que respetamos a las autoridades que son puestas por Dios. Somos disciplinados y tenemos que demostrar educación y disciplina, pero no tenemos miedo, porque el que está con nosotros es más poderoso. Poder de Dios. Vamos al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 5. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. El Señor no estaba prohibiendo que a los gentiles no se les predicara, sino que dijo primero ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hermanos, la evangelización, la gran comisión, comprende principalmente a los de afuera que no conocen a Cristo, pero también incluye primeramente en ir a visitar a los que han dejado la casa de Dios, las ovejas perdidas. A ellos nosotros tenemos que irle a ver, a visitar, que vuelvan al camino del Señor. ¿Y qué es lo que estamos nosotros haciendo? Si usted ha ido a visitar a alguien y no ve resultados, órele al Señor para ver quién es el que el Señor quiere que vaya. Y si ese no se ve resultados, pues otro. Pero a alguien el Señor nos ha puesto en gracia. Por eso, mi familia quizás no me escucha a mí, pero alguno de ustedes lo puede escuchar, o algún otro hermano allá en México lo va a escuchar. La familia de usted no lo escucha a usted, pero puede ser que lo escuche con otro hermano, con otra hermana. Es la obra del Señor. Lo importante es hacer el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer, que todos seamos salvos. Pero si todos nos quedamos sentados, si todos nos quedamos pues nomás orando y orando y orando, pero no actuando, pues entonces, pues ¿cómo? No, Cristo Jesús, lleno de santidad, tuvo que predicar. Tuvo que abrir su santa boca y hablarle a los pecadores. Usted podrá decir, bueno, yo con mi testimonio es suficiente. Bueno, pues ¿qué pasa? Ya casi las alas las traigo colgando y mira mi santidad. No, hay que hablarle. Cristo te ama. Cristo te quiere sanar. Cristo no quiere que te pierdas. Deja esa mala vida y ven al camino del Señor. Aleluya, porque dice la palabra de Dios, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe no oye a través de lo que hablamos. No dice, mira mi santidad y así. Eso es importante, el testimonio. Pero hay que hablar la palabra de Dios. Hay que predicarla con fe. Atreverse. Así como cuando le decía hace semanas que de chamaco yo vendía pan. Me atreví a vender pan, me atreví a hacer pequeños negocios intercambiando el pan por huevos. Pero yo vendía. Hacía el negocio. Cuanto más razón ahora, hermano, ¿por qué no nos atrevemos a decir, Cristo te ama, varón, mira, Cristo te ama? ¿Qué cuesta? Nada. ¿Acaso hay timidez? ¿Acaso hay miedo? ¿Acaso no hay tiempo para ello? Hay tiempo. Pero si hay timidez, o que no te atreves, eso no viene de Dios. En el nombre de Jesús, ahora mismo declárate libre para predicar su bendita palabra con poder de lo alto, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para los atrevidos, no para estar ahí. No, es para todos. Bendito es el Señor Jesús. Vamos ya para ir concluyendo al libro de Lucas, capítulo 5. Tenemos la pesca milagrosa. Vamos a partir del versículo 4. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Jesús, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, entraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Asimismo, hermanos, quizás usted está desanimado porque no ve resultados. Habla de la palabra de Dios y no ve resultados. Estamos como Jeremías, que no lo escuchan, nadie le cree. Aparte de ello, lo acusaban, hablaban mal de Jeremías. Y Jeremías se quiso callar, Señor, pues ya no voy a seguir. Pero ¿qué le dijo el Señor? Dentro de él sintió como un fuego que ardía y no lo dejó tranquilo y tuvo que seguir hablando de la palabra de Dios. Así que nosotros, si no vemos resultado, pues no nos preocupemos. Los resultados son del Señor. Posiblemente nosotros somos los que estamos sembrando. Alguien va a venir a cosechar lo que hemos sembrado, pero su palabra no tornará vacía. Simón Pedro, Jesús le dijo, observen, le dijo, echar vuestras redes, en el versículo 4, para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Ve? Jesús le habló de multitud, le habló en plural, porque en las cosas de Dios no hay límites. Simón, como gran pescador, seguramente tenía más redes ahí. Pero no, veo por las escrituras que solamente echó una red. Al ver una red, su emoción como hombre fue grande, pidió ayuda para poder sacar esa red porque estaba a punto de romperse por la gran pesca. No veo más adelante que él haya tirado las otras redes. Si las hubiera tirado, más peces hubiera sacado. Así mismo nosotros, hermanos, quizás el único recurso o habilidad que supuestamente nosotros tenemos y que hemos puesto en práctica no ha funcionado para ganar un alma. Todavía el Señor nos dice, tienes otras cosas que he puesto en ti. Si quizás no tienes la, digamos, la habilidad, porque a veces uno dice, no tengo la habilidad o la gracia para hablarle de la palabra de Dios, o no me escuchó, qué sé yo. Bueno, usted no por esa razón se va a quedar callado. Uno tiene que hablar de la palabra de Dios. Pero quizás usted tiene ese talento de cantar al Señor. Y usted anda por ahí trapeando y anda cantando. Señor, llévame a tus atrios. Y ahí mapeando, qué sé yo. Al lugar santo. Y hasta anda bien inspirada. Y la otra persona que está. ¿Qué pasó? Estás tirando la red. No escuchó la palabra del Señor por la palabra, que es lo más importante. Pero en la alabanza está el poder de Dios cuando hay unción. Entonces, oye, ¿usted no le ha tocado que hay personas que no conocen al Señor y te dicen, mira, aquel día yo escuché una alabanza que, tú te la sabes, les ha tocado? Y uno se la pone. Y empieza el Espíritu de Dios a trabajar en ese corazón, porque para el Señor no hay idiomas. Aunque la persona no hable el español o el inglés, para el Espíritu Santo no hay idiomas. El Espíritu Santo, Él trabaja como Él quiere, porque es Espíritu y toca los corazones. Así mismo, hermanos, tenemos que echar las redes. De alguna u otra forma tenemos que ganar las almas que el diablo tiene en sus manos. Pero en el nombre de Jesús hay poder para que sean salvas, sanas y libres por el poder del Evangelio. Ya para concluir, por lo regular, cuando alguien está predicando, no precisamente predicando, tiene que ser como ahora mi persona aquí. Cuando le está hablando a una vida de Cristo, que el Señor dijo, vayan de dos en dos. Cuando alguien está hablando, el que está callado, en su mente y en su corazón interceda. Padre, toca ese corazón. Ilumínale, Padre. Señor, usa a mi hermano o a mi hermana, Padre Celestial. No me voy a quedar a ver qué carro sube, qué carro baja. A ver, ya es tarde. No, una misma fe, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para la gloria del Señor. No quiere con esa ambilla, no, pues él se gana un alma y se va a él a decir, no, pues yo me la gané. No. En ese sentir no trabaja el Señor. Si la otra persona, el otro hermano cayó un poco, o quizás le preguntaron algo y usted sabe, mire, disculpa, esto así dice. Y el otro hermano que estaba predicando, evangelizando, Señor, usa a mi hermano. Háblale, Señor. Toca ese corazón. Interceder, hermanos. Porque hay una guerra espiritual ahí fuerte que el diablo no quiere soltar, pero en el nombre de Jesús las almas vendrán a Cristo y nosotros, el Señor nos quiere usar. Así que hermanos, vamos a atrevernos a seguir evangelizando. Dios les bendiga y les guarde.